Radio UNDAB, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. RadioUNDAB.edu.ar.
¿Cansado de las mismas noticias de siempre? ¿Harto de que todo parezca un caos? No lo vamos a solucionar, pero quizá podemos ofrecerte un respiro en
Con la Tuya. Todos los viernes de 19 a 20 horas en Radio UNDAB, FM 90.7.
Te traemos una hora de pura diversión y realidad, pero con humor.
Porque si no nos reímos, lloramos.
Con la Tuya. Todos los viernes de 19 a 20 horas en Radio UNDAB.
Huguito, Sigma, Combago, Manzano y Vila en Edenó. Y el rufla del croata con el blues.
Aleluya.
Por la ley de software Galperín. Paolo Roca con Techint. Se van haciendo ricos con la tuya. Con la tuya. Con la tuya. Con la tuya.
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes de viernes de fin de mes de septiembre, ya viene octubre y estamos acá otro día en Con la Tuya, que ya cumplió un año y lo festejamos la semana pasada. Muchas gracias, Universidad de Avellaneda, por el espacio. Y bueno, acá estábamos con, como todos los viernes, con Marcos, nuestro operador. Fuerte el aplauso para Marcos. Estoy yo en la conducción porque Keila tenía ciertos compromisos familiares, así que estoy a cargo del programa nuevamente. Y estoy con Maxi, que volvió con su columna, que hacía bastante que no venía. Hola, Maxi.
Hola.
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Hay una tía que estamos los dos y yo he vuelto con mis efemérides, que me acordé que había algo que hace mucho que no hacía, que es en qué día del año estamos. Y me puso contenta. Porque hoy es el día 269 del año y quedan 96 para terminar el año. Las efemérides de hoy. En 1969 se publica el último álbum de estudio de los Beatles, que va a ser Abbey Road. A mí me quedaba la duda, porque para mí no era Abbey Road el último, era Let It Be. Pero me puse a investigar porque un día hago una columna de los Beatles. Tengo un mambito ahí, una Beatlemanía. Pero Let It Be, si bien se publicó después, se grabó antes. Así que no es el último disco. El último disco oficialmente es Abbey Road. Maxi, me mira con cara.
Cronológicamente de... no es el último, pero sí.
Es como lo de Taylor, que Taylor tenía todos los discos y los fue sacando. Bueno, es lo mismo.
Claro, canónicamente no es el último.
Claro, exacto. Pero como... que vio la luz es el último.
Es como el Metal Gear Solid, pero bueno, así lo son los videojuegos.
Bueno, así es, son los Beatles. Lo otro, hoy es el cumple, traje un solo cumple, de Linda Hamilton. Yo cuando leí que era el cumple de Linda Hamilton pensé que era la Mujer Maravilla. ¿Cómo se llama la Mujer Maravilla? La primera. Linda algo, ¿no se llamaba? Bueno. Pensé que Linda Hamilton era la Mujer Maravilla. ¿Quién es Linda Hamilton?
Terminator.
Muy bien. Sarah Connor.
Claro.
Hoy Sarah Connor cumple 68 años, loco. Es una banda. Es una señora, tipo, está entrando en la tercera edad, Sarah Connor. Y cuando venía caminando para acá pensaba que se está perdiendo un re negocio. ¿Por qué no da conferencias sobre el abuso de la inteligencia artificial o algo así? Para mí se llena de guita. Tipo, si se pueden hacer eso.
¿Cómo armarse contra la IA?
¡Claro! Aparte es re linda todo. Para mí llenaría, tipo,
teatro. Generar un movimiento anti-IA de fuerzas así.
Por fuerzas armadas.
Claro. Aparte hizo la última de una las últimas de Terminator, las hizo ella, que volvió después de un tiempo que no hacía, y la última la hizo ella de nuevo. Y estaba, o sea, tenía los brazos el doble de físico que yo.
De Sarah Connor. Claro, y bueno, porque hace ejercicio. Está muy bien. Pero yo pensaba eso. Se llama Linda Hamilton. Nació el 26 de septiembre de 1956. Y después estaba leyendo y me enteré que hoy fue el aniversario de la desaparición forzada en Iguala, en México, de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Más conocido, se ha pasado la historia de la masacre como los 43 normalistas o los 43 de Ayotzinapa. Fue en el 2014. Se me hizo que fue hace mucho más tiempo, ¿no? Es bastante reciente, 11 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta desaparición? Los estudiantes se dirigían en micros a la Ciudad de México a una conmemoración de la masacre de Tlatelolco. Pueden encontrar mi columna acerca de la masacre de Tlatelolco en algún programa de Spotify. Hicimos ya en el programa la historia del movimiento estudiantil mexicano. Bueno, los normalistas iban a una movilización en homenaje a Tlatelolco y fueron interceptados por las fuerzas federales y municipales. Quisieron interceptar a los micros. Y a todo esto había un micro de futbolistas que también interceptaron, mataron a un futbolista de 13 años. Además de los normalistas, murieron 9 personas, 27 resultaron heridas, entre ellos periodistas, pobladores de Iguala. Pero bueno, todo se da porque estos estudiantes querían llegar a la Ciudad de México en bus. ¿Por qué contra los normalistas? ¿Qué pasa con la escuela de Ayotzinapa? La escuela Ayotzinapa era una escuela normal rural. Las escuelas normales rurales en México surgen en los años 20, después de la Revolución Mexicana, como respuesta a la falta de educación, no a falta de educación, sino falta de acceso a la educación pública de los sectores de campesinos. Entonces empiezan a armar escuelas rurales para campesinos en todos los lugares más alejados de México. ¿Cuál era el problema de estas escuelas? No para la gente, sino para los sectores de poder, es que en general eran escuelas que estaban basadas en el cooperativismo, la defensa del acceso a la educación de los campesinos, la organización comunal, todos valores campesinos que en general implicaban resistencia. Entonces siempre fue como un peligro que sobrevolaba las revueltas estudiantiles de los estudiantes rurales. Se intentaron cerrar muchas de esas escuelas, uniéndolas a otras, reorganizando la currícula y demás, y quedaban muy poquitas en México. La Ayotzinapa era una, fue parte de este crimen, que fue a la noche, a la madrugada. Obviamente las fuerzas federales los empezaron a perseguir, y el gobierno de México dijo que sí, que no, que se lavó las manos. O sea, hasta el día de hoy la familia sigue reclamando justicia porque no se esclarecieron los responsables directos. López Obrador dijo en un momento que estaban avanzando, pero no como quisieran, como si la responsabilidad fuera de no sé quién.
La conferencia de prensa que hace, pues hizo la investigación, que era la verdad histórica.
Sí.
El tipo dice todo y le empiezan a preguntar y dice, no, bueno, ya está, yo me cansé, no voy a hablar más. Se levanta la conferencia de prensa y el tipo corta ahí. Y a partir de ahí los familiares, junto a organismos de derechos humanos y comisiones por fuera que llegaron a México de otros países,
claro,
empiezan a hacer la otra investigación.
Claro, porque fue como acá cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la dictadura. La justicia acá no estaba investigando nada.
Claro. Pasa también... Hay un videazo de Damián Cook que sacó esta semana con respecto a eso.
Bueno, debe ser por el aniversario, ¿no?
Claro, que explica también muchos detalles que son zarpados. O sea, yo justo hoy estuvimos en la escuela hablando de esto, de la desaparición de estos pibes en México. Ellos toman los autobuses.
Claro.
Pero en México está re legalizado que vos, o sea, no es como que los secuestrás. es como que de onda. O sea, hay algo implícito que vos vas a secuestrar un autobús y el chabón te dice, bueno, bancá que bajo la gente y vamos. O sea, no es como una...
Sí, no era un delito federal.
No estaban forzando a los tipos de, claro, de los micros. Incluso hay un video que, obviamente, como es la madrugada, se escucha más el audio que otra cosa, que muestra cómo los pibes bajan del micro cuando se tres micros frenan en una esquina, bajan porque están las fuerzas federales, qué sé yo, y bajan diciendo, bueno, no tenemos armas, no tenemos nada, y los agarran en una balacera zarpada que sale en el video. Se escuchan, claro, los tiros, sin mediar nada.
Bueno, al día de hoy todavía sigue la investigación, siguen los reclamos por los 43, el caso pasó la historia como los 43, y la justicia por los 43, por supuesto. Así que, nada, esas fueron las efemérides de hoy. Vamos a ir una tanda y en un cachito volvemos.
Radio UNDAD, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAD. Radio UNDAB.
RadioUNDAB.edu.ar. UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Nos toca la segunda etapa. La etapa más fina, la etapa de elaboración, la etapa de proyecto, de desarrollo, de ver en dónde estamos fallando y dónde tenemos que corregir y por qué tenemos que hacer tal o cual cosa y discutir y debatir. Y yo digo que estos ámbitos... La universidad es uno de los ámbitos donde debemos propiciar ese debate y esa discusión que no debe constituirse en una discusión únicamente entre académicos. Hay que hacer entrar el pueblo y la calle a la universidad para discutir las cosas cotidianas de los argentinos y encontrarle soluciones desde lo académico, que para eso nos pagan. La educación gratuita universitaria se la debemos al pueblo y tenemos que tener ese compromiso de devolver al pueblo lo que el pueblo nos da.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. RadioUNDAB.edu.ar. Para construir futuro.
El viernes por la noche, Lara, Brenda y Morena fueron vistas por última vez en la rotonda de La Tablada. Su familia hizo la denuncia, pero la policía, como es común, tardó en accionar. Esa es una de las primeras características de un femicidio. Pensar que pudo haber sucedido cualquier cosa, menos lo peor. Entonces se retrasa la investigación, sumada a la corrupción de la que estamos acostumbrados por las fuerzas de seguridad. Los cuerpos de las chicas fueron hallados el martes a la noche. El miércoles todos despertamos con la noticia. Aparecieron los tres cuerpos, fue un ajuste de cuentas del narcotráfico. Fue lo primero que dijo Javier Alonso, ministro de Seguridad de PBA, en la conferencia de prensa. Segunda característica clásica de estos casos, atribuir múltiples causales para negar que se trata de un femicidio. Melina Romero era una fanática de los boliches que había abandonado la secundaria, titulaba Clarín. Lucía Pérez se drogaba y charlaba con hombres mucho mayores. Araceli Fules salía mucho y salía sola. Le dijo a su mamá, quien estaba preocupada por esto, en un mensaje de WhatsApp, poné la pava que en 5 llego, ma, y nunca llegó. Tercera característica, el Estado es responsable, siempre. Úrsula Bailo había denunciado 18 veces a su expareja, que era policía. A Micaela la mató Sebastián Wagner, quien tenía numerosas condenas por agresión y ataque sexual. Pero un fiscal juez consideró que estaba bien liberarlo anticipadamente y no que cumpla los 9 años por los que estaba condenado. Esto no es simplemente un raconto histórico de nombres. Lara, Brenda, Morena, Lucía, Melina, Micaela son víctimas de la cara más machista y patriarcal de un sistema capitalista que nada tiene para ofrecernos. Ellas y las 165 mujeres asesinadas en lo que va del año. Según el Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que sí nos ven, una ONG feminista surgida al calor del Ni Una Menos, de los 164 femicidios que va del año, 15 fueron en agosto. El 15% de estas víctimas había realizado al menos una denuncia. 14 de estos femicidas pertenecían a las fuerzas de seguridad y 133 niños perdieron a sus madres. Frente a estos números, los pocos organismos o las pocas políticas públicas que existían, aunque insuficientes, dejaron de existir. En este contexto de ajuste brutal y discursos negacionistas, machistas y retrógrados promovidos por el gobierno de Javier Milei, se profundiza la cuestión. Nunca hubo un salto cualitativo para mejorar la situación de las mujeres, y las cifras no son menores. En simultáneo, el gobierno quiere eliminar la figura de femicidio del Código Penal. Un gobierno que dicen que ganó, en parte, porque las feministas nos pasamos 3 pueblos. Nos pasamos 3 pueblos. En la misma semana que ocurre el brutal triple femicidio, vimos como Shell e YPF les pareció útil y divertido salir a hacer chistes con mujeres metidas en bolsas de consorcio. Nos pasamos 3 pueblos. Muere una mujer por día. Son nuestras hermanas, amigas, hijas, mamás, compañeras que aparecen asesinadas después de haber sido torturadas, golpeadas, empaladas y descuartizadas. Nos pasamos 3 pueblos, se naturalizan discursos homofóbicos, transfóbicos, prendieron fuego a 3 mujeres en barracas el año pasado, porque al vecino no le gustaba que haya lesbianas en la cuadra. Las que nos pasamos 3 pueblos somos las que estamos en la calle, gritando siempre por las que ya no están. Las que el miércoles rápidamente se autoconvocaron bajo el grito de Ni Una Menos, siendo miles en Plaza Flores, y mañana iremos de a miles y miles de Congreso a Plaza de Mayo. Bullrich pidió que no politicemos el asunto, que el género no tiene nada que ver y que hay que ser prudentes, como Javier Alonso, el ministro de PBA. Por su lado, Axel Kicillof dijo que son narcos de Cava, nada tiene que ver, y Spert salió a decir que es culpa de la gobernación de la provincia. Mientras ellos se tiran la pelota, según de qué lado estén de la General Paz, nosotras vamos a exigir justicia. Justicia por Lara, por Brenda, por Morena, porque se terminan los femicidios, porque el Estado es responsable. Mañana nos vemos a las 16 en la Plaza de Mayo y no nos van a alcanzar los pueblos de todo el país para pasarnos.
Just a little bit, Mr.
Bueno, acá hemos vuelto, escuchábamos Respect de Aretha Franklin, un temazo, y vamos con la columna de cultura de Maxi. ¿Qué trajiste, Maxi, hoy? Contanos.
Bueno, hoy sin recomendaciones de películas, nada, sino más bien tomar todo el tema de la causa palestina, que hoy muchos salieron del closet, como decía justo en la...
En el corte. Sí, me parece muy bien, hay que celebrarlo igual.
Después de que hubo una juntada acá en la Plaza Alsina, que participaron muchos. Bueno, en Estados Unidos hay una removida, pero en general entre todo el círculo de artistas más renombrados. Siempre se dice, a ver, los artistas están alejados de la realidad, ¿a quién le importa? Che, tienen que...
Pronunciarse,
¿no? ¿A quién le importa?
Separar el arte del artista y la política.
Cuando hacen cosas buenas es como que, dale, ¿a quién le importa? Y cuando no se pronuncian por cosas que son resarpadas, bueno, pero son artistas, que no se, está bien que no se pronuncien porque eso están alejados. Bueno, está buenísimo todo este movimiento
de
artistas pro-Palestina, que arrancó con Yorgos Lántimos, Olivia Colman, Tilda Swinton.
¿Olivia Colman se pronunció?
Sí.
Qué grande, me cae bien.
Es de los primeros 1.200 firmantes, ¿no?, en contra de la masacre hacia Palestina, del genocidio, y de decir, bueno, nosotros estamos en contra de una industria que apoye y que se tome sobre...
De muchas
intereses sionistas.
Claro, de muchas maneras es la intervención.
Y de Israel, claro.
Porque algunos están, estuve leyendo, por ejemplo, que algunos están en contra de empresas que financian armas, por ejemplo. Capaz que no es directamente el gobierno de Israel, pero son empresas, no sé, con Spotify, escuché que hubo un lío así o algo así, que son empresas...
Con Disney, con...
Claro, que ponen guita para armas. No, capaz que es más indirecto.
Claro, es indirecto, pero están sosteniendo el Estado este. Qué sé yo, Elliot Page, Emma Stone.
Mirá qué bien, las pibas.
Los primeros fueron Mark Ruffalo.
Lo amamos. Él siempre es el ídolo de las causas populares, lo amo.
Melissa Barrera.
No sé quién.
Melissa Barrera trabajó en Scream, las últimas dos ediciones de Scream, 5 y 6.
Ah, ni las vi, no.
Bueno, pero la chabona la pegó, las películas estaban buenas. ¿Y qué pasó? Se posicionó por Palestina.
No tiene más laburo.
Fue Melissa Barrera, la echaron, le dijeron, o sea, inventaron una causa, pero en realidad ella lucha desde que la echaron.
Claro.
Porque es un despido por cuestiones políticas, por pronunciarse por Palestina. Hannah Einbinder.
Ni idea quién es.
No saben quién es, pero es una comediante. Y fue nominada, ganó un Emmy, es la que dijo, voy a tomarme un tiempo, dijo, fuck, ay sí.
Ay, de Palestina, sí.
Claro,
sí.
Fuck Israel, qué sé yo, bueno.
Sí, que se ve en todos lados. Que fue la misma entrega a la que Tilda Swinton fue vestida con un vestido que asemejaba como la bandera, claro, de Palestina. Está espectacular ese vestido, increíble.
Ella dice, fuck, I see, nosotros tomamos en general el fuck Israel, pero I see es la agencia de inmigración que está haciendo, claro, unos destrozos zarpados, echando gente, metiendo presa banda de gente en Estados Unidos, es muy zarpado.
¿Era Tilda Swinton o Kate Blanchett la que se puso ese vestido de Palestina?
Kate Blanchett,
porque después pensé, Tilda Swinton no se suele poner vestidos como muy... No, estoy equivocada, es Kate Blanchett, bien.
Bueno, y hace un par de semanas se lanzó el Artistas por Palestina, que fue un evento grande en Inglaterra, encabezado por Florence Pugh, que es la actriz del momento, o sea... Es muy buena. actúa en serio, es buena actriz y aparte se pone a la cabeza de estas causas. Estuvo Benedict
Cumberbatch. Benedict Cumberbatch es nuestro, el Doctor Strange.
Claro.
Y yo lo amo por Sherlock, pero bueno, es también, Doctor Código Enigma, actorazo.
Claro, bueno, estuvo. ¿Y quién cantó?
Damon Albarn. Bien que se sacó la tibieza. Yo estuve muy enojada con Damon Albarn porque cuando vino la última vez a Argentina, tocó en Chile y después tocó en Argentina. Y cuando tocó en Chile se pronunció por todo y qué sé yo, y que viva todo. Y acá, cuando estaba tocando, empezaron a cantar la gente, empezó a cantar El que no salta votó a Milei o algo así, no me acuerdo bien la canción. Y estábamos ahí todos registrando y Damon dijo, no, bueno, que la paz y qué sé yo. Y fue tipo, oh, qué desilusión, Damon. Pero bien, bien, Damon siempre estuvo como muy en las causas populares. Bien que se rescató.
Bueno, ahí está sonando de fondo Dua Lipa. Dua Lipa.
Vos que no la querés, aguante Dua Lipa. Para quienes nos escuchan, es una discusión que tenemos con Maximiliano. Yo la banco una banda a Dua Lipa. Primero porque es un perrón. Y segundo porque es re piola. Y es libanesa, tiene ascendencia libanesa Dua Lipa. Y se ve que por eso hizo lo que hizo. Ahora, ¿qué hizo Maxi?
Es muy pro-Palestina. Ajá. Sale siempre con fotos con colores de Palestina, bandera de Palestina. En sus recitales pone la bandera de Palestina. Y sacó todo su catálogo de música de Spotify de Israel. Fue una de las primeras. Después, Gorillaz.
No, pero el otro día lo echó al representante.
Massive Attack, claro.
Lo echó al representante porque el chabón representaba a no sé quién que estaba a favor del pueblo palestino. Entonces agarró y lo echó a la mierda.
De Israel.
Perdón, de Israel, claro.
Claro. Claro, se enteró que el chabón era apoyado a los sionistas y lo rajó, o sea, nos vemos.
Claro, espectacular.
Acción directa. Bueno, estos 4.900 artistas más la marca de los Oscar, de los Emmy, de un montón de marcas propusieron un boicot a todos estos producciones, todas las producciones que sean apoyadas por el Estado de Israel, directa o indirectamente, que apoyen la apartheid y el genocidio en Gaza.
Claro.
¿Qué pasó? Muchos se pronunciaron, Marisa Tomei.
Qué bien, qué mujer del bien. No, bueno, Susan Sarandon cayó en cana por manifestarse. No, no me sorprende, la amo. Pero o sea, qué bien Marisa Tomei.
Tomaron una acción de suscribirte de Disney. Hay que todo el mundo masivamente de suscríbanse de Disney, de suscríbanse de...
Yo lo que vi fue Movie, porque decían que Movie bancó no sé quién y era la única plataforma en la que estaba No Waterland, que es la peli del documentarista palestino, y la sacaron por esta presión y hubo ahí como una onda medio boicota Movie.
Claro. Entonces, todos los artistas dicen, hagamos un boicot a todas estas producciones. Y Paramount, una productora enorme.
¿Cuál es una bandera de Palestina? Me caigo de culo.
No, todo lo contrario. Paramount dice, libre expresión, cortar la libre expresión no es ético, no está bueno.
Son todos unos fascistas.
Hay que dejar que todas las voces se escuchen, qué sé yo, muy qué democrático, qué buenos que son los de Paramount.
Claro, ellos pensando en el bien común, claro.
El dueño de Paramount es David Ellison. David Ellison.
¿Quién es David Ellison?
Es un ex piloto que hizo un par de películas, qué sé yo, hijo de... ¿Quién es? Hijo de Larry Ellison. Larry Ellison... fue adoptado por una familia judía durante su infancia, renegó de tomar el bar mitzvah, dijo que él no creía en eso, qué sé yo, como que se separó un poco de
la religión.
De la religión, pero es el mejor amigo de...
¿Quién?
Netanyahu.
Ah, mira.
Tiene negociaciones
totalmente independiente de la política, claro, de Paramount.
Claro, qué inocente la política de Paramount, y que, a ver, David es el actual CEO, dueño de toda la compañía, pero van a hacer unas fusiones y va a quedar a cargo el padre, que es el que tiene los negocios con Netanyahu.
Claro.
Y es el segundo hombre más rico de la Tierra.
Espectacular.
Nada.
La libertad de expresión.
Sí, en el país de la libertad, qué sé yo, ahí tenés Paramount corriendo atrás de sus intereses y sus relaciones políticas. Por otro lado, está re bueno, o sea, todo lo de los artistas, todo el movimiento de artistas, de todos los que sacan su música de Israel, de Spotify.
Porque es un mensaje simbólico. A Spotify, perdón, pero le chupo un huevo. O sea, me parece como re simbólico que digan yo no voy a ser parte de... O simplemente no guardar silencio. Guardar silencio es una posición más que política. Es hacer de cuenta o fingir demencia. Entonces que, aunque sea tengan esta medida desde Damon Albarn, Benedict Cumberbatch y todos los que hacen un festival masivo para que todo el mundo se entere, a los que dicen la verdad, yo mi manera es no bancarlo por el uso de las plataformas, me voy a otra plataforma, no sea YouTube o lo que sea, es válido también.
Que aparte
porque
no
es simbólico.
Necesitan. Dua Lipa no necesita Spotify.
Claro, Dua Lipa no necesita, tal cual.
Gorillaz no necesita, Massive Attack no necesita.
Ah, Gorillaz salió con una bandera también, de Palestina, claro. Lo vi el otro día. Eso está re
hicieron
bueno.
La representación de cuando los Yankees izan la bandera en Iwo Jima. Hacen la...
qué peliculón, bandera de Iwo Jima.
Cartas a Iwo Jima.
Cartas a Iwo Jima. Peliculón. No lo veo hace un montón. Un saludo para mi hermano, que le encanta esa peli también.
Hacen esa representación y está muy, 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 muy buena.
Yo quería destacar una noticia local. ¿Vos ya concluiste con tu parte?
Dale, dale.
Ah, ok. Yo quería destacar una noticia local. Resulta ser, todos acá conocemos a Lali. Después, Marcos, si me querés poner un temita de Lali, te banco. ¿Cuál es el problema de Lali? Una es fanática de Lali... En la oscuridad, oculta, ¿no? ¿Por qué? Porque Lali tiene el karma de ser heredera de la generación de Cris Morena, ¿no? Ella es parte de toda esta gente que vendió el formato, y un formato en donde recontra, repegó, no un formato, perdón, un país en donde recontra, repegó el formato de Yankelevich es en Israel, ¿no? Todo chiquititas, todas las que somos generación de millennial, chiquititas, Rebelde Way, etcétera, son todos formatos que se vendieron y cuando acá se iban de gira, son pibitos que prácticamente se criaron yendo de gira a Israel. Entonces tienen un vínculo muy fuerte. ¿Qué pasa? Lali salía en todos los recitales enarbolando totalmente abrazada la bandera de Israel. Y era como que todos esperábamos, tipo, che, te estás repeleando con el gobierno de Milei. Yo no soy gran fanática de Lali, pero bueno, la gente que sí lo es. Te estás peleando bien ahí, Lali, la única que se la canta del gobierno, qué sé yo, pero como que acá no decía nada, no decía nada, no decía nada, no decía nada. Dejó de subir banderas de Israel, eso sí, pero no decía nada. El otro día le invitaron al festival de San Sebastián y de repente, para mí que lo hizo para ver si fue un si pasa, pasa y ver cómo resulta. Sube una foto, la verdad, o sea, el festival de San Sebastián es un festival de cine muy famoso, como medio indie, bueno, espectacular. Y subió una foto abrazada a Pedro Almodóvar, que es una estrella total, que se viene pronunciando por el genocidio en Palestina hace un montonazo. También es un tipo que se pronuncia por numerosas causas. Y resulta ser de que Pedro Almodóvar tenía en su saco un pin muy grande, que se veía muy bien en la foto, con una sandía, la bandera de Palestina, y decía Stop Genocide. Bueno, toda la frase en inglés. Y Lali subió esa foto. Y después subió otra foto de todos, directores, todos en fila, con todos tenían prendedores de Palestina, y Lali la subió. No dijo nada, puso San Sebastián, como diciendo, bueno, acá, chill, pasé por San Sebastián y todo el mundo defiende a Palestina. Y no dijo nada. Y bueno, nada, catarata de comentarios, catarata de gente tirando banderitas de Israel. Pero un asco... Todo el sionismo, la license se tiró ahí a... No puede ser, ¿qué es esto? ¿Qué qué sé yo? Y bueno, nada, la libremente no tuvo ningún tipo de opinión pública. En Argentina yo no vi que haya alguien, los únicos que recuerdo, esto es más que millennial. En los 80 hubo un grupo medio hardcore, medio punk, que se llamaba Masacre Palestina. Ustedes son muy jóvenes, pero se llamaba Masacre Palestina. Con el tiempo acortaron el nombre, hoy se llaman solo Masacre, pero fueron los primeros en pronunciarse en la escena por nada, lo que sufría el pueblo palestino, ¿no? Así que nada, a la espera de que Lali diga de qué lado está, de qué lado de la mecha se encuentra.
Sí, igual déjame dudar de si el formato la pegó en Israel o Yankelevich.
Hizo que pegara el formato, qué decirte, qué decirte. Pero pasó, no, son cosas locas, como Natalia Oreiro con los rusos. Viste que es tipo emperatriz rusa Natalia Oreiro, ya porque vendieron y la pegó la y rompe, muñeca brava en ruso. Fue una locura. Pero bueno, nada, a la espera y celebremos que todos los artistas, los cineastas, actores, actrices, músicos y demás se sigan pronunciando en solidaridad al fin del genocidio de parte del sionismo de Israel sobre Palestina.
Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAB. Voces universitarias, escúchalas. Escúchalas. Voces universitarias. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escúchalas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años.
Radio UNDAV lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Bueno, gracias por estar acá, Estela, bienvenida.
Pensábamos que íbamos a seguir disfrutando esa primavera, de eso que se ha dado en llamar la década ganada, que lo decimos a conciencia porque no tenemos ideologías políticas partidarias, sino simplemente relaciones con los gobiernos constitucionales desde el año 83.
La UNDAV cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAV cumple 15 años.
Radio UNDAV, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Bueno, acá volvimos a Con la Tuya después de una tanda y nos vino a visitar nuestro invitado recurrente, Diego Talice. ¿Cómo estás, Diego?
Bien. He llegado recién.
Sí, recién, rebamos un montón de este programa, se está haciendo espectacular igual, recién llega acá tareado un viernes, sí. Y le pedimos que venga porque fue una semana compleja para entender lo que estuvo pasando con el dólar, con el préstamo del FMI, con la plata que dicen que se patinaron, los millones, viste, cuando uno le nombran de tantos millones es difícil comprender. Sí.
¿Dónde estamos parados?
Claro, el volumen, es mucho, es poco, ¿qué pasó?
Demasiado. Bueno, la semana pasada, esta catombe arrancó la semana pasada, ¿no? O sea, asistimos la semana pasada a varias corridas cambiarias. Eso fue producto del impacto principalmente de las elecciones, del resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, golpearon al gobierno y tuvo un golpe de credibilidad porque, bueno, el gobierno venía diciendo que ellos iban a arrasar en la provincia de Buenos Aires, que iban a salir primeros, y el resultado estuvo muy lejos de eso. Perdieron por casi unos 15 puntos. Y en algún sentido, eso que repite un poco, digamos, el peronismo, de que es la elección de medio término que no ganan hace más de 15 años, es así, y tuvo un revés político importante, que de un desgaste que tiene que ver principalmente con el 3% de Karina y un golpe muy importante a su base, que hizo que el gobierno pierda mucha credibilidad, ¿no? O sea, nosotros ya veníamos viendo en términos económicos que el tipo de cambio, lo que se le dice el tipo de cambio atrasado, ¿no? Es decir, sostener el tipo de cambio en un valor de 1.000 pesos o sostenerlo a los 1.300 dentro de la banda, hacía o hace, digamos, que el gobierno tenga que quemar muchos dólares. Y como dato curioso, el viernes pasado asistimos, digamos, a la pérdida de 700 millones de dólares.
Ahí va, ese era el número, sí.
De reserva del Banco Central. Para que nos tomemos dimensión, digamos, de lo que es el número, está dentro de las 10 primeras corridas bancarias de la historia de la Argentina. Desplazó, bueno, al mismísimo Axel Kicillof cuando fue ministro de Economía. Axel Kicillof estaba dentro de las 10 y, bueno, ahora pasó a estar en el puesto número 11. Pero bueno, digamos, o sea, para que nos demos también dimensión, digamos, de las principales corridas cambiarias que tuvo la Argentina, dentro de esas 10, 4 las lideró Stusenegger, 3 las lidera Caputo.
El Dream Team.
Así que, bueno, tenemos al Dream Team dentro del gobierno. Y eso es muy importante porque, bueno, mostraba una imagen de mucha debilidad del propio gobierno, porque él, Milei, dice muy abiertamente todo el tiempo que es un gobierno que vino a bajar la inflación, que el déficit fiscal no se negocia y que para eso es necesario el tipo de cambio, ¿no? ¿Por qué es muy importante la discusión del tipo de cambio? Porque para el gobierno de Milei y por problemas estructurales que tiene la Argentina, una devaluación implica una inflación, ¿no? Claro. Tenemos muchos, Argentina, por tener componentes importados, o muchos de los componentes sobre los cuales se produce la materia prima o cualquier producto, digamos, vienen, la mayoría de los componentes son importados, por lo tanto, muchos de los precios están ajustados totalmente en dólares, ni hablar, digamos, de que hay una tradición de ahorrar en dólares.
Claro.
Entonces, cualquier movimiento en el tipo de cambio tiene una repercusión muy rápidamente en lo que es la inflación, y bueno, eso disparó las antenas, ¿no? Y con eso el gobierno Caputo mismo salió a dar señales a ver si podía contener, y una de las primeras cosas que dijo antes de ir a su amigo Trump es salir a decir: yo no tengo problemas en quemar todas las reservas del Fondo Monetario Internacional y para sostener el tipo de cambio, lo cual fue una señal errónea porque quiso mostrar, digamos, un gobierno fuerte y aliado principalmente, digamos, a la especulación financiera, pero le salió el tiro por la culata porque la corrida cambiaria se siguió sosteniendo hasta que lograron el guiño del gobierno norteamericano, ¿no?
Yo te quería preguntar algo sobre eso, porque había escuchado que, o sea, empezaron a ver como aires a 2001, uh-huh. Y hubo un momento que el fondo le soltó la mano a Argentina en el 2001. Entonces, vi como que se planteaba la duda de, bueno, ahora Trump les dice que sí, pero dependen como bastante de hasta dónde el FMI les va a decir que sí. O sea, llega un momento que les suelte la mano y después, bueno, está el Banco Mundial, qué sé yo, hay otros organismos de crédito, pero como que se les está cortando un poquito la soga, ¿no? Y pesa mucho la relación política de Trump con Milei, o no están así, o Caputo. Bueno, Caputo yo escuchaba, vi que era, la verdad, una vergüenza, vi el video cuando salió diciendo que se emocionó y que quería llorar de la emoción, porque el encuentro fue hermoso y no lo podía creer, la verdad, una vergüenza internacional. Pero bueno, me preguntaba eso, ¿cuánto hay de...? No, en realidad hay margen y los tipos están cómodos y Caputo puede decir, me quemo lo que quiera, o nada, está más tirante la soga.
Sí, yo creo que hay varias cosas. Primero, estamos asistiendo a un gobierno principalmente de fin de ciclo, igualmente, digamos, como lo fue en el año 2001. Particularmente por lo del 2001, el Fondo Monetario fue en un momento donde Cavallo había ya anunciado los encajes bancarios, bueno, toda una serie de medidas, digamos, que él venía anunciando, y el Fondo Monetario le dice, bueno, hasta acá no hay más plata, yo no te puedo seguir prestando, ¿no?
Claro.
Fue una decisión del Fondo Monetario de dejar de sostener un modelo económico en el marco, digamos, de que Cavallo, bueno, había ya hecho una serie de medidas bastante drásticas. Y que eso derivó, o sea, en realidad el freno, digamos, del modelo económico se lo impuso la movilización popular, es decir, las jornadas del 18 y 19 de diciembre fueron lo que permitieron el freno al modelo económico, porque después de ahí vinieron la secuencia de 7 presidentes, y el cambio, digamos, del rumbo económico. Recordemos que hasta el año 2009... de 1999, a las elecciones del 99, Dualde había hecho campaña con una salida de la convertibilidad y había perdido las elecciones. Claro. Eso le costó las elecciones. Bueno, después de la gran movilización popular, se empezó a discutir la salida de la convertibilidad. Bueno, acá asistimos a un fin de ciclo similar, no de la misma manera. ¿En qué sentido? En el sentido de que el gobierno, para sostener el tipo de cambio, pidió otro crédito al Fondo Monetario Internacional y ya se quemó las mechas y no llegamos a las elecciones.
Claro.
Entonces, el ciclo, digamos, que tiene endeudamiento de la Argentina se acelera bastante y es preocupante esta nueva deuda, que por ahora no está contraída, es un swap que fue a negociar, digamos, Milei con Trump. ¿Qué significa un swap? Implica, digamos, que en principio no es que el gobierno norteamericano nos está dando la plata, sino es que se pone a disposición para que el gobierno la utilice. Es igual, funciona igual que el swap que tenemos nosotros con China. ¿Qué significa? El gobierno pone a disposición 20.000 millones de dólares, ¿sí? Esa disposición de esos 20.000 millones de dólares, el gobierno por ahora no están en manos de crédito, pero si el día de mañana decide quemar, por ejemplo, 1.000 millones, al momento de operar en el momento en que decida, digamos, usar ese dinero, se establece, digamos, o sea que el gobierno norteamericano le prestó $1,000 millones, y obviamente una tasa de interés que se va a definir en el momento, ¿no?
Claro.
¿Qué quiere decir el swap? Quiere decir eso, que está a disposición. ¿Es un crédito? Sí, lo es, porque el gobierno, o sea, pensemos que estamos en la antesala de un fin de ciclo donde el gobierno, donde estamos en una elección que no es ejecutiva, es una legislativa. Por lo tanto, preocupa, digamos, que esos $20,000 millones, obviamente, se los patine, anda a saber en cuánto tiempo, y que además también depende del resultado electoral. O sea, si el resultado electoral para el gobierno es desfavorable, es probable, digamos, que asistamos, digamos, a turbulencias de mercado, y es probable que hay que ver cómo reacciona el gobierno y qué debilidad, ¿no? Entonces, es una situación muy frágil. Muy frágil desde lo político, pero desde lo económico, pero también desde lo político. Hay que entender que la debilidad del gobierno no es solamente económica, sino también tiene que ver con lo que asistimos la semana pasada, con los vetos de la ley de financiamiento de las universidades, lo del Garrahan, etcétera. Expresan esa debilidad de un gobierno que no puede sostener solo el modelo económico, y eso es muy importante. Entender que no puede sostener solo el modelo económico hace entender que otros actores también lo sostienen. Los sindicatos, con su pasividad, en algún sentido funcionan como sostén, más allá de que hacen, obviamente, protestas, algunas folclóricas, pero es una parte, digamos, de sostén, y el peronismo todavía, digamos, se está pensando solamente en el resultado electoral. Bueno, eso hace, digamos, a la dinámica política. Y el swap, habrá que ver cómo se utiliza. En principio, el gobierno lo que logró es un guiño hacia los mercados, estabilizarlo, y a su vez dio otro beneficio muy importante, que es que de acá al 31 de octubre, o sea, no va a haber retenciones para el campo.
Eso te quería preguntar, sí. Porque la noticia también fue sobre las cerealeras, ¿no? ¿Fue la retención principal?
No, la retención es principalmente para los productores, digamos, del campo. Hoy había una discusión que decía que no se aplicaba a todos los sectores, y además no se hizo una medida hoy en particular, que es que se puso como una especie de cepo a la compra, digamos, de el dólar por MEP, que en realidad, digamos, es para lo que se hace como el rulo, que era lo que estaban haciendo. Compraban, digamos, dólares en el mercado oficial para después venderlos al MEP y jugaban un poco con el tipo de cambio. Bueno, eso es una operación, digamos, que se hace comúnmente, digamos, para lo que son corredores de bolsa, juegan con tipo de cambio, etcétera. En algún sentido da una señal, digamos, de debilidad, va contrario al discurso que plantea el gobierno. Pero la señal, digamos, de sacar las retenciones tiene solamente un objetivo, que es que las patronales agrarias liquiden los dólares y que planchen el tipo de cambio, y que el tipo de cambio se mantenga bajo solo por el ajuste del propio mercado. Entonces, en ese sentido, hay una discusión, que está todo muy tenso. Y esa medida solo se estableció hacia el 31 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que todo, o sea, el gobierno mismo está diciendo, después del resultado electoral,
Vemos,
¿no? Incluso
voten bien.
Claro, sí, voten bien. Milei dirá, voten bien para él, para la derecha, y bueno, y los peronistas dicen voten bien para ellos, ¿no? Claro. Pero sí.
Ay, vieron, perdón, ahora que lo decís, el spot, hoy vi un spot tremendo, ahora de repente defienden a los jubilados.
Ah, sí.
Tipo, el de Tayana arrancaba con los jubilados en la Plaza de Mayo, ahí en la Plaza del Congreso, y la policía, y yo tipo, hace un año que están los jubilados ahí, y no salió un solo diputado, ¿entendés? Me pareció terrible, terrible, onda. El nivel de impunidad con el que hacen una publicidad, con un actor que dejaron completamente tirado. Nada, me acordaba eso.
Sí,
Maxi. Yo le puedo consultar un toque, pues estos días, o sea... Ayer, antes de ayer, un quilombo con esto que vos decís, con las retenciones, que agarró un sector que había un cupo, que ese cupo se cubrió casi a la medianoche, fue medio raro cómo se cubrió ese cupo, quedaron todos los productores más chicos afuera, y Pero vos también me decís que es hasta el 31 de octubre que no hay retenciones. O sea, ¿cómo es? No llego a entender, o sea, como se cortó ese cupo, supuestamente quedaron todos los productores más chicos afuera, entonces no importa ya lo que hagan de acá al 31 de octubre.
Sí, en realidad importa, hay que ir viendo, el gobierno lo va a ir ajustando a medida que se vaya moviendo el tipo de cambio. Hoy justamente el reclamo que vos estás planteando hizo un poco subir de nuevo el tipo de cambio, principalmente el blue, pero, o sea, hay que ir viendo a medida que pasan los días. Está bueno lo que vos decís en el sentido que el cupo no es que se corta, o sea, se corta sí, pero el gobierno también tiene la flexibilidad de decir, bueno, lo alargo para planchar, ¿no? O sea, también el gobierno sabe dónde está parado, que un nuevo crédito internacional, sostener este tipo de medidas, implica un gran desfinanciamiento. Incluso pensemos que para la propuesta de déficit cero, o sea, a ningún gobierno se le ocurre, estamos hablando, digamos, de que uno mismo en las cuentas del Estado está diciendo, yo no quiero que me ingrese plata.
Claro.
O sea, cuando hablamos de retenciones cero, es el Estado diciendo, yo no quiero que me des tu plata. Es eso lo que está diciendo. Entonces, es decir, yo no quiero ingresar mis dólares a mis cuentas. Y bueno, el gobierno lo hace momentáneamente por una necesidad electoral. O sea, en algún sentido está repitiendo muchos métodos de los cuales criticó. Pero bueno, en algún sentido el problema estructural de la Argentina no se soluciona ajustando el tipo de cambio. Es necesario darle una salida distinta. Por eso algunos economistas, de los cuales yo me incluyo, planteamos el desconocimiento soberano de la deuda como una forma de decir no se puede continuar el país. Imaginen que ya sería el tercer crédito. Estamos hablando solo de capitales entre lo que sacó Macri y los dos de Milei, de 60, más de 80 mil millones de dólares, y ni hablar, digamos, con intereses a cuánto se nos puede ir, las condiciones en las cuales estaría sometido el gobierno argentino que venga sería, digamos, a condiciones, incluso se habla de condiciones similares a las de Ucrania, o sea, empezamos a hablar de tierras raras en Argentina.
Yo escuché algo de los parques nacionales, del injerencia
claro,
de los parques nacionales.
Pero ¿por qué? Empezamos a hablar de una relación tirante entre Trump y Argentina como la que se establece en Ucrania. ¿Por qué? Porque justamente lo que se habla mucho es del triángulo del litio, porque sectores, bueno, el mejor amigo de Trump, aunque ahora no esté en el gobierno, y amigo de Milei también, es un inversor, Elon Musk, estoy hablando, es un inversor en litio, vienen a buscar el litio a Argentina, a Chile y a Bolivia, y la forma, digamos, de tener atado, digamos, a algún futuro gobierno argentino es con un mega endeudamiento.
Claro.
¿Qué futuro gobierno va a tener que ir a prácticamente arrodillarse a cualquier gobierno norteamericano, sea Trump, Biden, el Partido Demócrata o quien gane? Y en ese sentido es muy importante el desconocimiento soberano de la deuda, porque implica una medida soberana argentina, es decir, somos un país independiente, y para eso también tomar medidas drásticas, porque así lo amerita la situación, como el monopolio del comercio exterior, que implica que Argentina pueda tener un monopolio, es decir, manejar el comercio, y a su vez, digamos, la estatización de la banca como una forma de al acceso no solo al crédito para los sectores trabajadores, sino también para el manejo de las finanzas a nivel nacional.
Sí, el conocimiento de los números.
Claro, pero es importante como una medida de defensa, ¿no? Porque hoy ya no estamos hablando de sacar un crédito para pagar, para hacer inversiones en la industria. Estamos hablando de créditos para solventar un tipo de cambio y una fiesta. Les recomiendo a todos ver la famosa película Plata Dulce de los 80, sí, que grafica más o menos el mismo económico, y entonces estamos hablando de delirar la plata, y bueno, eso va a poner, digamos, en un gran problema estructural Argentina de acá a los próximos 10 años.
Te hago una última pregunta antes de que nos vayamos, que me queda la duda. No me acuerdo en qué editorial leí esta semana que decían que en base a estos préstamos que toma el gobierno, que son para sostener el tipo de cambio, es muy difícil que puedan sostenerlo después de las elecciones y que no haya una devaluación, que es como la bandera política del gobierno. Nunca jamás va a haber devaluación y demás. Y porque mencionaban ejemplos de las últimas elecciones y las devaluaciones que ha habido, como por ejemplo la última devaluación de Massa, que fue enorme, no me acuerdo qué porcentaje. Pero bueno, capaz que es hacer futurología, pero yo lo consulto desde la perspectiva económica nada más.
Si hay una base científica para una evaluación.
Sí, después de las elecciones.
Como base, o sea, como una presión económica, eso es real, existe. Hay sectores, claro, que pujan por un aumento del tipo de cambio. Eso es así. Además, la inflación, digamos, que tuvo en el último año y medio se comió, o sea, lo que se dice el tipo de cambio atrasado. Cuando escuchamos hablar a cualquier economista de tipo de cambio atrasado, estamos hablando de una devaluación. Pero hay que tener muy en cuenta que la devaluación está vista desde una óptica peronista como algo progresivo. Una devaluación es un golpe al salario.
Claro, no, yo lo decía en ese sentido.
Pero ¿por qué? Y esto lo explico muy brevemente. Para que una devaluación sea exitosa, siempre, 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 lo que se devalúa tiene que ser mayor a la inflación y la inflación tiene que ser mayor al aumento de salario. Es decir, tienen que perder los trabajadores. Entonces, así, y desde ese punto de vista, es cuando se dice que es exitosa y no se habla nunca más del tipo de cambio trazado. Sino se vuelve a la misma discusión. Con esto voy un breve ejemplo. En el año 2014, el ministro de Economía, Axel Kicillof, en aquel momento, había hecho una devaluación, que creo que fue más o menos del 30-35%, rápidamente, digamos, se ajustó a precios y rápidamente hubo un paro nacional con un ajuste, digamos, de los salarios en ese momento. Fue todo en 2 meses. Y si mal no recuerdo, no sé si recuerdan, pero en ese momento las devaluaciones se cortaba los mecanismos, digamos, de comercio. Vos no podías comprar por internet, claro, y rápidamente. Bueno, en ese momento, ese tipo de ajuste tan rápido, ¿cuánto le duró al gobierno? 5 meses. Porque a los 5 meses estábamos discutiendo de nuevo, el tipo de cambio está atrasado.
Claro.
O sea, cuando la discusión se vuelve así, es porque esa devaluación es exitosa, porque el éxito de una devaluación es lograr pulverizar el salario y que la rentabilidad de las empresas sea más alta de lo que estaba anteriormente.
Ah, como decía Cristina, que la juntaban en pala.
Exacto.
Claro. Bueno, nada, nos vamos con más dudas que certezas. O no, capaz que sí. Vamos a ver.
Hay que pensar, hay que pensar.
Hay que pensar mucho, 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 mucho. Y bueno, terminamos con el programa por hoy. Un re lindo programa. Nos divertimos un montón. Aprendimos un montón. Hablamos de todo.
Bueno.
Agarró la bandera de Palestina.
La Mujer Maravilla era Linda Carter.
Lo investigamos. La Mujer Maravilla era Linda Carter. No era Linda Hamilton. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. El último viernes. No, ya el viernes que viene es octubre. Nos vemos el viernes que viene para arrancar con octubre. Adiós.